Por la Santa Iglesia de Dios, dice en árabe, para que fiel a sus mandatos sea fermento de renovación en Cristo de la familia humana.
Pelos povos de todas as nações.
En portugués, por los pueblos de todas las naciones, para que trabajen incansablemente por la justicia, estén siempre unidos en el amor fraterno y busquen intensamente el camino de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. El polaco. Por las almas de los romanos pontífices, difuntos y de todos aquellos que en la Iglesia anunciaron el Evangelio y ejercieron el ministerio sacerdotal para que sean hechos partícipes de la liturgia del cielo. En alemán, para todos los fieles difuntos, para que sean admitidos a entrar en el reino de los cielos. Y en chino, por nosotros aquí reunidos, para que después de celebrar los santos misterios, un día seamos llamados por Cristo a su reino glorioso.
O Dio, nostra salvezza, ascolta noi che ti supplichiamo insieme con la Beata Vergine Maria e tutti i Santi.
Oh Dios, salvación nuestra, escucha a los que te suplicamos junto con la Santísima Virgen María y todos los santos. Acoge en la asamblea de tus elegidos el alma de tu siervo, nuestro Papa Francisco, que ha confiado en la oración de la Iglesia por Cristo nuestro Señor. Esto es un nuevo canto.
Efectivamente, un canto que precede a la presentación de las ofrendas, que me imagino que también veremos personas diversas de las que componen el pueblo de Dios, por edades, por procedencias geográficas. Siempre forma parte de la liturgia este momento, igual que ese mosaico de lenguas en el que se ha producido la oración de los fieles, reflejando también que la Iglesia está en todo el mundo, que no es un fenómeno, por así decir, puramente occidental.
Jorge Bustos, ¿sigues en la misma posición?
Aquí sigo, Carlos. Fíjate que aquí en la vía de Porta Angélica, en el acceso lateral a la Plaza de San Pedro, hay muchísima gente siguiendo la ceremonia en pantallas enormes instaladas en plena calle. Claro, si hay muchísima gente en la Plaza de San Pedro, no hay menos en las calles aledañas. La gente que no ha podido acceder o que no ha tenido la suerte de conseguir una acreditación se agolpa en estas calles y está siguiendo la ceremonia con la misma unción con la que se sigue desde el interior de la Plaza de San Pedro. Me llamaba la atención durante la homilía, efectivamente. Claro, esto es Roma ahora mismo, es un templo al aire libre, a la intemperie, y el mismo silencio que se escucha dentro de la plaza cuando traspongo con la columnata y luego me vuelvo a salir a la calle, continúa. Es decir, no, nadie rompe en las calles que circundan la Plaza de San Pedro el silencio litúrgico con el que se está siguiendo esta ceremonia en un día histórico.
¿Y Cristina sigue en el mismo lugar?
Sí, yo sigo aquí en la Vía de la Conciliazione, que es la enorme avenida que lleva hasta San Pedro, admirada porque si están incómodos todos los miles de personas que están al sol, no te cuento los que están en las zonas de sombra, donde realmente hace frío en esta mañana. Ha habido a lo largo de la homilía del Cardenal Re una serie de aplausos que indican también las preferencias y las cosas que conmueven a quienes están aquí, ¿no? Aplausos cuando se habló de Lampedusa y de esos fieles que, como explicaba Eva, habían venido de Lesbos, donde tuve la oportunidad de acompañar al Papa, y que han sido acompañados por él aquí con sus familias, los trajo directamente en su avión y los ha cuidado estos años. Aplausos cuando se refirieron a la presencia de la gente y del Papa en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? En ese borde doloroso de la inmigración. Aplausos cuando se han referido a la guerra, a la condena de la guerra, que decía el Papa solo deja muerte y una situación peor. Y también aplausos al final cuando se pedía que recemos por él y sobre todo que él ahora mismo nos cuide desde el cielo. Hay todo tipo de personas, una cosa súper curiosa, monjas africanas, tenemos aquí un grupo de peregrinos de Polonia, niños del Colegio Infantes de Toledo, una pareja de personas homosexuales que han venido desde Polonia y se alojan en su coche, peregrinos desde allí, americanos de Estados Unidos, de raíces mexicanas. Es alucinante la miscelánea de personas.
Y Álvaro Sáez, ¿dónde sigues ahora?
Pues estoy justo en la zona del Foro Romano. A mi izquierda tengo la Plaza Venecia, a mi derecha veo a lo lejos el Coliseo. Este es uno de los puntos donde va a ser trasladado el féretro. Hay muchos peregrinos jóvenes que venían este fin de semana al Jubileo de los Jóvenes Españoles, se estima que hay unos 1.500, y ahora se van poco a poco ocupando este vallado, pero como pega muchísimo el sol, la gente intenta resguardarse bajo la sombra de algún árbol. Esa es la imagen que tenemos de momento aquí, donde se siguen agolpando estos fieles, aunque todavía se puede andar y circular con normalidad.
¿Y Fernando de Aro?
Pues estoy en la plaza de la Basílica de Santa María Maggiore, y aquí se está siguiendo también con una gran devoción, con un gran silencio, casi da reparo interrumpir con las conexiones. Tengo enfrente el rostro de la gente que sigue la pantalla y, Carlos, es impresionante el silencio, la atención, la devoción. Una pareja ya de gente madura, que tiene las manos entrelazadas, ¿no? Siguiendo el funeral como se sigue el funeral de un familiar. También aquí ha habido un gran aplauso cuando el cardenal Re ha pedido a Francisco que bendijese al pueblo. He charlado con algunas personas, he charlado con un par de universitarios españoles que están haciendo aquí un Erasmus, y me han contado que, bueno, ellos no son muy creyentes, pero que estaban aquí porque Francisco ha sido capaz de abrazar a todos. Llamativo, ¿no?, que en esta misa esté participando gente que habitualmente pues quizá no está muy cerca de la Iglesia y que, sin embargo, se reconoce en Francisco, reconoce a Francisco un padre. Es algo que me ha sucedido ya en varias conversaciones en los días que llevo aquí, ¿no? Creyentes y no creyentes despidiéndose de Francisco, Carlos.
Estamos ya, José Luis, en la oración sobre las ofrendas.
Sí, sí, efectivamente. Ut qui tue caritatis et pacis in humana familia fuit instrumentum, earum fructu constantis tuis perpetuo letarium mereatur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Es el prefacio de difuntos, la plegaria eucarística, lo que estamos escuchando en este momento.
Domino Deo nostro.
Dignum et justum est.
Vere dignum et justum est. Ecum est salutare.
En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Y ahora el canto del santo. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas. Por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis ac te condita creatura. Quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tuum congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplices, ergo te Domine deprecamus.
Momento de la consagración.
Tec munera petibi sacranda deturimus, e od spiritus santificare digneris, ut corpus et sanguis fiant fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim, in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Simili modo, posquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens,
dedicque
discipulis suis dicens.
A sus discípulos,
accipite et bibite ex eo omnes.
Tomad y bebed todos
de él,
porque este es el cáliz de mi sangre.
Novi et eterni
sangre de la alianza nueva y
eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Mysterium fidei.
Para los 200.000 personas que en la plaza y calles aledañas están asistiendo, proclaman esta centralidad de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Lo hacen ante Jesús Eucaristía, que ha sido levantado en alto, en medio de esta ciudad que recuerda a los apóstoles Pedro y Pablo.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
respice quisimus in oblationem ecclesiae tue.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
Ipse nos tibi perficiat munus eternum ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus in primis,
que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Ec hostia nostrae reconciliationis proficiat.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.
Memento famili tui, Pape.
Recuerda a nuestro hermano, el Papa Francisco,
ex hoc mundo vocaste,
a quien llamaste a este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesús, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga surgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo,
nuestros defuntos
y a nuestros hermanos difuntos, que cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en el cielo, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
Deum nostrum videntes,
seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas.
Laudabimus per Christum Dominum
nostrum, por Cristo, Señor nuestro,
mundo,
por quien concedes al mundo lageris todos los bienes.
Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Llega ya el rito de la comunión y como siempre comienza con la oración fundamental de todos los cristianos, con el Padre Nuestro.
Libera nos, quisumus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in
diebus nostris. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis.
Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
Pax Domini sit semper vobiscum.
La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Es el momento de la paz. Bueno, vamos a darnos fraternalmente la paz. Estamos aquí.
Pues
toda la plaza se convierte en ese momento.
Me parece perfecto el darnos,
vamos, José Luis Restán y yo nos hemos dado la paz.
Y yo os la doy, también desde unos poquitos metros de distancia. Ojalá enfocaran en estos momentos a las autoridades, ¿verdad? Sería.
Vemos a Trump y a Macron dándose la paz en este momento, por ejemplo.
Sí.
Vamos,
sí,
que no es que sea más importante que cualquiera que está en una esquina,
sin
pero,
duda, sin
pero
duda,
es un dato, es un dato.
Sí. El Agnus Dei. Y llegará la comunión. ¿Cómo se va a administrar la comunión?
Bueno, hay una larga experiencia, ¿verdad, Eva? En celebraciones masivas donde ya está muy afinado el procedimiento para que lleguen los sacerdotes y los diáconos, los ministros de la Eucaristía, a ofrecer la comunión hasta los rincones. En este caso no sé hasta dónde llegarán, porque de la plaza seguro, pero me imagino que no podrán llegar hasta el final de la vía de la conciliación, por supuesto.
Se acercan, de hecho, estamos viendo ya la procesión de los sacerdotes, cómo se encamina hacia todos los extremos de la plaza de San Pedro.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Realmente la comunión lo tienen también organizado, que podíamos pensar que va a durar muchísimo, no es así, o sea, dura, pero es verdad que incluso si lo tienen tan estipulado por tiempos que en algunos casos si no se ha terminado de dar la comunión, la ceremonia continúa, sobre todo cuando hay que ajustarse a tiempos muy concretos. Estamos viendo cómo colocan una silla, que no es la silla papal, una silla para que después el cardenal Rey, que lógicamente lleva todo el tiempo en pie, pueda sentarse a rezar después de la comunión. Si os dais cuenta, las imágenes nos muestran prácticamente al lado de los sacerdotes agentes de seguridad. Estas personas están vigilando, están controlando que la comunión cada uno pues la realice de la forma que prefiera, o en la boca o en la mano, pero que la comunión pues realmente sea consumida en el instante y que nadie se la lleve, porque lamentablemente ahí se han dado casos de que se han llevado la comunión. Algunos incluso de una forma, no por hacer un mal o no por pretender algo satánico, digamos, sino a veces porque la gente se lo ha llevado por recuerdo. Parece increíble, pero sí. Se llevaban la sagrada forma de recuerdo. Entonces, por eso están siempre muy vigilantes para que los fieles asuman la comunión al instante.
En varios momentos se ha subrayado el silencio, que impresiona, porque en una iglesia que haya silencio durante la celebración de la Eucaristía, aunque no siempre sucede, parecería lo normal y fácil, ¿no? Por las condiciones. Aquí no es fácil, las condiciones parecería que no ayudan, y con una presencia tan masiva y tan diversa y en circunstancias no fáciles para todos los que están mucho tiempo de pie, esperando, etcétera, que haya este silencio impresiona. Y es que la liturgia cristiana no es una mera representación teatral, no es una, es la comunicación de una presencia viviente. Y los creyentes saben esto. En la liturgia se está comunicando la gracia de Jesucristo. Ahora, en este momento, se está distribuyendo la comunión a quienes la quieren recibir, que consiste en eso. Es el don del Espíritu Santo que se ofrece a través del sacramento de la Eucaristía. Y este recogimiento, este silencio, intensifica y da un tono muy especial, yo creo, que a toda celebración de la fe cristiana. Y la liturgia es así, y la verdad es que da gusto contemplarlo en una ocasión en la que los sentimientos pues podrían desbordarse, la nostalgia, etcétera, etcétera. Bueno, no, y que haya un pueblo educado en la experiencia de la fe, en la celebración de la liturgia, cada uno en su lugar de origen, que aquí hay gente de lo más variado y de todos los rincones del planeta, pues es algo que impresiona y que habla también del misterio de lo que es la Iglesia.
Bueno, estamos en la antífona, las melodías silábicas, utilizadas como estribillo, que se cantan, como les decíamos antes y después de los versículos de un cántico, o en varios servicios, en varios momentos del servicio religioso.
Mientras se reparte la comunión, también estamos viendo cómo voluntarios, cerca de 3.000 voluntarios de Protección Civil, están repartiendo botellas de agua. En estos momentos cae el sol sin piedad sobre la plaza de San Pedro, y cuando es sin piedad es que es sin piedad. O sea, puedes, aquellos que tengan dificultad de cabello, o sea, las personas calvas, puedo aseguraros que salen de una ceremonia en la plaza de San Pedro absolutamente rojas, si no vienen con protección, porque es increíble. Esto también, y es la primera vez que lo veo, porque no es fácil, siempre están muy ocultos. He visto a la policía controlando, tiradores apostados detrás de algunos de los santos y de los apóstoles que se encuentran sobre la columnata. Es lógico que haya un despliegue de seguridad estricto ante tantos mandatarios que están asistiendo a la misa.
Como la cierva anhela las corrientes de agua, así te anhela mi alma, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan de día y de noche, pues siempre me dicen: ¿dónde está tu Dios? Bueno, ¿dónde siguen ahora mismo? Repasemos mientras se da la comunión a los fieles. ¿Cómo siguen las cosas por ahí, Gorge Bustos?
Pues aquí seguimos, Carlos, pegaditos a la columnata de Bernini. Es verdad, como acaba de decir Eva, que el clima ha querido contribuir al esplendor del ritual, ¿verdad? Porque se ha hecho presente con una verdad que espléndida, pero empieza a golpear fuerte el campo.
Y Cristina, en la conciliación, está haciendo calor ahí también, igual, claro. ¿O estás a la sombra?
Aquí tenemos los dos. Aquí tenemos las dos variantes. Al sol hace franco calor, pero curiosamente a la sombra, con un cierto viento del norte, un frío que te pelas. Han pasado multitud de sacerdotes de todas las nacionalidades, asiáticos, africanos, europeos, y están en este momento repartiendo la comunión, todos con un cáliz estándar. Un cáliz dorado, que es el que se ha utilizado para el acto, y los peregrinos se agolpan junto a las vallas para recibir la comunión.
Y en la plaza de Venecia, Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Carlos? Pues en este punto el discurrir de gente se ha multiplicado por tres o por cuatro personas. Ya los policías siguen haciendo batidas, hay perros que van paseando frente a los fieles que están aquí congregados para despedir al Papa Francisco. claro, aquí no hay pantallas ni hay megafonía y la gente está siguiendo la celebración a través del móvil, a través del iPad. Se me van acercando determinados fieles que me dicen cuánto queda, cuándo va a llegar, etcétera, para poder organizarse, porque sí que es verdad que en este punto donde pega muchísimo el sol, la gente intenta pues salir, ¿no? Irse a la sombra, refrescarse un poco, irse a alguna fuente y ya volver con el pelo mojado. Por tanto, aquí la gente está ya expectante a que termine este funeral para despedir al Papa.
Y allí en Santa María la Mayor, ¿o inmediaciones, Fernando?
Pues mira, Carlos, mucho silencio y mucha devoción. Me he acercado a dos personas que estaban siguiendo la consagración con mucha atención. Cuando ha terminado, he hablado con ellas. Se vive aquí la universalidad de la Iglesia. He hablado con una señora que es de Indonesia, le he preguntado, ¿pero qué está usted rezando? ¿Por quién está rezando? Me ha dicho, estoy rezando por el Papa. Y le he preguntado, ¿por qué? Me ha dicho, the Pope is amazing, el Papa es impresionante. Y se ha roto, se le han llenado los ojos de lágrimas y no ha podido continuar. Y luego he estado hablando con una religiosa que es de Madagascar y le ha interrumpido y le he dicho, recen alto para que yo pueda escuchar lo que está usted rezando. Y entonces la he escuchado decir, Dios Padre, dale la recompensa a nuestro Papa por todo el servicio que ha hecho. Mucha devoción, ya digo, mucha atención.
Y ahora José Luis, me llega la última oración después de la comunión y la despedida del celebrante con la oración pertinente.
Sí, se llama la última comentatio et valedictio, es como un encaminar, podríamos decir, que la Iglesia entera, a través de los celebrantes, encamina el alma, la persona, en este caso del Papa Francisco, a ese destino bueno que desde el principio el Señor ha prometido. Estaré con vosotros, os voy a preparar una morada, les dijo a los suyos antes de padecer y de morir en la cruz. Y ahora, pues también para Francisco llega el momento de gozar plenamente de esa morada. Y es como un entregar a uno de nosotros, a uno que ha nacido de esta carne, de esta historia, de esta tierra, en este caso Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, y es la Iglesia entera como la que dice al Señor, Señor, que va, Señor, encamínalo, acógelo, porque ha sido un siervo bueno y fiel, porque lo ha dado todo realmente, se ha vaciado en el servicio de este pueblo, en la confesión de la fe como Pedro. Y entonces es como un gesto último de la Iglesia entera, de decir, Señor, te lo enviamos, recógelo.
Ahora, una vez finalizados los oficios, yo me imagino que los cardenales se quedan en el Vaticano. Estos días van a tener que estar en novendiales, ¿no? Las diferentes 9 misas.
Bueno, hay variedad porque algunos cardenales tienen celebraciones de funerales en sus diócesis. Es el caso, por ejemplo, de las diócesis de Madrid y Barcelona, donde el cardenal Cobo y el cardenal Omella el martes tienen la celebración en sus respectivas catedrales de un funeral que no se podía hacer antes de este. Entonces es verdad que están los novendiales, que son presididos por un cardenal normalmente de la curia, pero los cardenales que han venido de muchos lugares del mundo van y vienen. Es decir, en estos días van a volver algunos, no digo todos, a sus diócesis y luego, evidentemente, enseguida tienen que volver para continuar con las congregaciones generales, en donde ya se está produciendo ese diálogo sobre la situación de la Iglesia y sobre el futuro. Y luego, pues no, se despejará la incógnita de la fecha de comienzo del conclave, para el cual todos los electores, por supuesto, pues tendrán que estar aquí en Roma.
Se habla firmemente cada día más, o se da por hecho la fecha del día 5.
Bueno, es que el 5 es la fecha antes del cual no, porque antes del 5 no se puede, después del 5 se puede, puede ser el 5, puede
pero
ser el 6,
mucho puede más
ser
allá
el
7. Del 11, ¿no?
Puede ser entre 15 y 20 días, 15 se cumple en el 5, por tanto todavía habría más días, pero esto dependerá pues de las necesidades para que todos lleguen adecuadamente, bueno, y del tiempo que se quieran tomar, porque una vez que entran los cardenales en cónclave, como hoy destaca en una entrevista en ABC el cardenal Rouco, no se debate ni se discute, solo se vota. Las discusiones, los debates, el intercambio de ideas, bien, se está produciendo antes, en claro, las congregaciones generales, exacto.
Es decir, entran en cónclave, vota, no sale, vuelven
otra
a
vez,
votar, no
ese,
sale.
Eso es. Bueno, evidentemente también comen, también descansan, también duermen, pero es verdad que es prácticamente una vez que se cierra la puerta y se dice el extra omnes, es votar, votar y votar. y rezar, lógicamente, porque eso sí, hay que hacerlo y mucho.
Bueno, vamos a ver, porque ya están volviendo todos los sacerdotes que han estado repartiendo la comunión. La verdad que lo han hecho con una presteza y una organización fantástica, Eva, porque han ido por toda la plaza, ¿eh?
No, sin duda. Y es algo que realmente está muy estudiado. Incluso hay pequeños coches como de golf, de los que se trasladan en los campos de golf, preparados para trasladar a los sacerdotes y que terminen lo antes posible, porque efectivamente también la hora de la conclusión de la Santa Misa es muy importante. Como comentaba José Luis, la verdad es que una vez que escuchemos la oración después de la comunión por parte del Cardenal Rey, la liturgia nos va a regalar uno de los momentos más cargados de simbolismo y de esperanza en los funerales de un papa, que son estos dos ritos, la comendatio y la valedictio, esa última recomendación del alma del difunto a Dios, y el adiós de la Iglesia al cuerpo de quien ha sido su pastor durante los últimos 12 años. Son unos ritos, la verdad, que la liturgia nos regala, cargado de simbología a lo largo de los siglos. Los predecesores del Papa Francisco han sido despedidos con este mismo rito. Y también habrá, Carlos, dos momentos bonitos que va a ser lo marca el libreto de la celebración del funeral. Recoge que tras la oración final se va a cantar In Paradiso, ¿no? Que viene a decir que los ángeles te conduzcan al paraíso, que los mártires salgan a tu encuentro. Y mientras el cuerpo vuelve por última vez a la Basílica de San Pedro, esta vez va a ser la despedida, al terminar la celebración, el ataúd con los restos de Francisco entrará, esta vez sí que por última vez, a la Basílica de San Pedro, se va a entonar el Magnificat, que es un canto de alegría a la Virgen.
Es cuando desde ahí, después del Magnificat, en el vehículo que antes nos indicabas, recorrerá la ciudad a Santa María la Mayor.
Efectivamente. Ahí se iniciará, veremos en qué consiste el paso solemne. Oremos. Que nos han indicado. Aquí es llega la oración después de la comunión.
Acogidos en la mesa del banquete eterno, invocamos humildemente tu misericordia, Señor, por el alma de tu siervo, el Papa Francisco, para que tenga ahora la alegría de poseer plenamente la verdad en la que ha confirmado valientemente a tu pueblo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora se dispone el Cardenal Rey al último adiós, ¿no?
Sí, se iniciará esta última ceremonia que van unidas, la comendatio y la valedictio van unidas, y vamos a escuchar entre medias oraciones realmente preciosas.
Sororesque carissimi,
queridos hermanos y hermanas,
muchísime dei misericordie,
confiamos en la misericordia de Dios,
Patri nostri Francisci,
el alma de nuestro Papa Francisco, obispo de la Iglesia Católica, que confirmó a los hermanos en la fe de la resurrección. Oramos a Dios Padre, por Cristo en el Espíritu Santo, para que, redimido de la muerte, sea recibido en su paz y su cuerpo sea resucitado en el último día. Que la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles y Salvación del Pueblo Romano, interceda ante Dios para que muestre a nuestro Papa el rostro de su Hijo, su elegido, y conforte a la Iglesia con la luz de la resurrección. Y ahora la súplica de la Iglesia Romana.
No olvidemos que el Papa es el obispo de Roma, y eso también hay que subrayarlo. Y ahora va a ser precisamente el vicario para la diócesis de Roma, Cardenal Baldassare Reina, el que dará conclusión a estas letanías de los santos, donde el pueblo está respondiendo a los distintos santos que son invocados, ruega por él.
Ora
En esta larga lista, que no debe cansarnos porque es una maravilla, están los mártires de los primeros siglos, algunos de los padres de la Iglesia, algunos de los fundadores de las grandes órdenes religiosas a lo largo de los siglos, y se indica también que se han añadido algunos otros nombres más recientes, como algunos de los papas santos de los últimos años.
Las imágenes nos muestran a los números 2, 3 y 4, digamos, al cardenal Gallagher, de Secretaría de Estado, el encargado de Relaciones Internacionales, y al segundo de Secretaría de Estado, después del cardenal Parolin Peña Parra.
Además de la intercesión que se impetra de parte de estos grandes hombres y mujeres que en su vida han vivido la fe, la esperanza y la caridad en grado pleno, y por eso la Iglesia los ha propuesto como santos, nos permite también recorrer toda una historia, porque arranca de los primeros apóstoles. Hemos oído a Pedro, Pablo, Andrés, y poco a poco se va avanzando por los siglos y uno va escuchando nombres que son como los eslabones de una larguísima cadena que llega nada menos que hasta el siglo XXI. Seguro que algunos de los que van a ser invocados, me imagino que estará San Juan Pablo II, estará San Pablo VI, San Juan XXIII, pues son de antes de ayer, los hemos conocido. Y esa cadena no se ha interrumpido nunca, y ya vamos por el siglo XXI. Y es un dato que también habla de esa asistencia del Espíritu Santo, porque si no, pues la Iglesia no habría llegado hasta aquí. Vemos también al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Pocos saben que en el mundo ha habido siempre un gran interés en estar acreditado ante la Santa Sede, sobre todo por un motivo importante, porque en la Santa Sede en Roma es un lugar donde puedes contactar con mucha gente y enterarte de muchas cosas. Parece algo menor, pero es muy importante para la diplomacia mundial. Aquí en Roma, fuera de sus países, se pueden recibir informaciones de unos, de otros, digamos que trabajar en un lugar neutral donde se pueden recabar datos importantes para la política de cada país. Y por ese motivo todos procuran, cuidan de forma especial la sede de la embajada ante la Santa Sede, que aunque a veces parece que el embajador no tiene mucho trabajo, sí que hay mucho trabajo oculto diplomático. Y los vemos, les hemos visto en varias imágenes, normalmente casi todos, a veces utilizando un uniforme de honor propio de los embajadores.
Hemos visto ahora la imagen de don Antonio María Rouco, cardenal, que ya por su avanzada edad no es elector.
No es elector, claro. evidentemente el cardenal Rocco no es elector. Hoy ABC publica una muy interesante entrevista, porque está, la verdad es que está fenomenal, de salud y de cabeza, y dice cosas súper sensatas y muy inteligentes sobre el momento que vive la Iglesia y la lectura que hace del pontificado. Y también hemos visto al cardenal Osoro, que sí que entra en cónclave por muy poquito, podríamos decir, porque va a cumplir los 80 a mediados de mayo, pero sí que va
a... A Omeya le pasa algo parecido, ¿no?
Bueno, a Omeya le queda un año. Al cardenal Omeya le queda un año todavía, está en 79, sí. O sea que...
De hecho, Carlos Osoro va a ser el cardenal de mayor edad que entra en este cónclave.
Sí, sí. Pues es que si se hubiera demorado unos cuantos días, a lo mejor no hubiera entrado.
Bueno, no entrar en el cónclave no quiere decir no participar en las congregaciones.
Claro,
previas,
claro, por supuesto. En el diálogo y en la reflexión y ser y ofrecer consejo, etc.
Exacto, sencillamente no votar.
Es no votar.
Es no votar el día de en la Capilla Sixtina. Pero sí todo lo previo, todas las influencias, todas las opiniones, todas las sugerencias.
Es que sería absurdo desperdiciar esa riqueza de la que hablaba de los ancianos, precisamente el Papa Francisco, tantas veces.
A ver, Gorge Bustos, fotografía del momento.
Pues estamos aquí a la Puerta Angélica, la gente está saliendo ya de la Basílica. Ha habido un par de lipotimias que he visto muy cerquita de mí. Tengo enfrente a una chica, bueno, ya está mejor, pero se está teniendo que emplear el Cruz Roja, trayendo y extiendo a algunos breves y no, en todo caso, nunca graves desfallecimientos causados por el calor. Parece que el clima ha querido participar y contribuir al esplendor del rito con un sol casi, casi de verano. Ahora sí, delegaciones de peregrinos de todos los países del mundo. Acaba de pasar una por la España, por cierto, que se ha quedado mirando el micrófono. Nos ha reconocido naturalmente y nos han sonreído todos los jovencísimos, por cierto, peregrinos que estaban aquí. Pero de todo, mira, ahora mismo tengo delante de mí a otro peregrino con una muleta de bandera de España anudada a los hombros. Están saliendo ya de la plaza por esta vía de Porta Angélica en dirección a la salida. Y bueno, cada uno con su gorra, protegiéndose del sol, cosa que no ha podido hacer Donald Trump, porque en las retransmisiones se le veía guiñando incómodo el ojo bajo un sol de justicia que amenazaba con desteñirlo, si se me permite la broma.
¿Y Cristina sigue a buen recaudo o estás llegando hasta el lugar de transmisión?
Estoy de camino, todavía por la Avenida de la Conciliación, ya se retiran enormes filas de peregrinos. Yo me quedo pues con el rostro de Héctor, que venía de Estados Unidos, de Dani, que venía de Colombia, y todos esos niños del Colegio Infantes de Toledo, que venían para la canonización de este chico joven, Carlo Acutis, y que, vista la muerte del Papa, pues se han quedado para el funeral. Niños con los que he hablado, de 11, 12 años, que ayer acudieron a ver el cuerpo de Francisco y que me han dicho que se impresionaron. Claro, no están acostumbrados. Paradójicamente, uno de ellos me decía, al principio me dio un poco de susto, pero después me dio mucha paz. Y es curioso esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya salen de conciliación los peregrinos.
Y de la Plaza Venecia, colocado en el lugar por donde... dentro de poco estará el coche que llevará los restos del Papa. Álvaro.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, pues se nota que queda ya poquito para que el Papa Francisco pase por aquí, porque siguen llegando grupos y grupos de peregrinos, muchos de ellos jóvenes, vestidos con esa camiseta verde que estamos viendo de todos los peregrinos del Jubileo de los Adolescentes. Hay gente de todas las nacionalidades, estamos viendo aquí gente de la India, gente del norte de Europa, gente de África. Tenemos aquí nuestros vecinos de Portugal, todos viviendo con intensidad estas últimas horas. Se abren los paraguas justo en este momento de un grupo, no porque llueva, sino porque el sol, contando, sigue pegando fuerte.
¿Qué ha dicho el vicario para la diócesis de Roma?
Bueno, ha invocado, es una oración en la que ha pedido al Señor que acoja en su reino al que ha sido obispo de la diócesis de Roma, de esta diócesis que es el centro del mundo cristiano, sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia. Y ahora se acercan al féretro los patriarcas, arzobispos mayores y metropolitanos de las iglesias orientales, de los diversos ritos orientales en comunión con Pedro, que van a hacer su propia invocación, su propia, muy, muy hermosa, como toda la liturgia oriental, en el canto, en la intensidad y en la profundidad también.
Fernando, ¿alguna novedad desde Santa María la Mayor?
Pues la novedad es que no se mueve de aquí nadie y que está llegando más gente. Yo estoy ahora mismo en la parte de atrás, en el ábside, y sigue llegando gente que a medida que se van acercando se va creando un importante silencio. Acabo de intentar hablar con una persona que estaba rezando y me ha dicho no, yo ahora no quiero hablar con ningún periodista, lo cual me parece que es un buen criterio, ¿no? Que nos digan que no a los periodistas porque está pasando algo más importante que lo que tienen que decir o que lo que tengamos que preguntar los periodistas. Buen criterio el de este fiel que está siguiendo la celebración.
Uno de los patriarcas orientales está circundando el féretro con el incensario, mientras todos los patriarcas orientales están cantando: da descanso al alma de tu siervo, Dios Salvador, junto con las almas de los justos, condúcela a la vida bienaventurada contigo, amigo de los hombres. Lleva, Señor, al lugar de tu descanso, donde están tus santos, también el alma de tu siervo, pues solo tú eres inmortal. También una invocación a nuestra Madre, la Virgen María, Santísima Virgen María, sola, pura y sin mancha, que sin simiente concebiste a Dios, intercede por la salvación del alma de tu siervo. Es lo que en este momento cantan los obispos de rito oriental, circundando, como digo, el féretro con los restos del Papa Francisco.
El Papa Francisco, durante todo su pontificado, ha puesto gran interés en la unión de la Iglesia Católica con la Ortodoxa. De hecho, él estaba muy feliz por la coincidencia. El domingo pasado celebrábamos católicos y ortodoxos la Pascua. Por primera vez, vamos, después de tanto tiempo coincidía en la jornada. El Papa ha trabajado para que se pudiera celebrar siempre, ¿no? Coincidir la Iglesia Ortodoxa y la Católica celebrando siempre el mismo día de Pascua. De hecho, el próximo viaje que nunca fue confirmado, pero que el Papa Francisco quiso hacer en mayo, iba a ser a Nicea para recordar el aniversario del concilio, el último concilio antes de la separación, en el que ortodoxos y católicos eran una sola iglesia unida.
Eleison imas o Theos, κατά το μέγερό σου, δεόμετά σου, επάκουσον και ελέησον.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Έθι δεόμετα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του κακοιμημένου δούλου του Θεού, Πατρός ημών Φραγκίσκου Παπαρόμης, και υπέρ
του. Está diciendo que rezamos de nuevo por el descanso del alma de este difunto, el siervo de Dios Francisco, obispo, que le sean perdonados todos los pecados, voluntarios o involuntarios. Y a estas invocaciones, pues una respuesta que nos es más familiar, porque también nosotros en nuestra liturgia utilizamos con frecuencia en griego el Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Ahora dice: para que el Señor Dios coloque su alma donde descansan los justos. Pidamos a Cristo, Rey inmortal y Dios nuestro, la misericordia divina, el reino de los cielos y el perdón de sus pecados.
José Luis, ¿qué hay sobre el féretro? ¿Qué es ese libro?
El libro de los Evangelios, que está abierto desde el principio y que siempre en la liturgia de las exequias de los pontífices se coloca encima del féretro para significar que su servicio ha sido justamente el anuncio del Evangelio.
Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σάρκος, ο των θάνατων κατά πασίσας, των δε διάβολων καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε...
Agradece Dios de las almas y de toda carne, que has aplastado la muerte, vencido al diablo y dado vida al mundo. Concede el descanso del alma a este tu difunto siervo Francisco, obispo, en un lugar de luz y alegría, en un lugar verde, en un lugar de bienaventuranza, donde ya no hay sufrimiento, pena ni llanto. Realmente es una verdadera belleza los textos de la liturgia oriental.
Y precioso ver las distintas lenguas, ¿verdad? Hemos escuchado el griego, el latín, el francés, el inglés, el alemán, los textos originales en latín y griego, y ahora esta intervención, que entiendo que es en griego, ¿no?
Claro, claro. Toda la liturgia
oriental.
Pero ya
no sé si es griego moderno o griego.
Bueno, eso ya. Ahí ya no creo que sea griego moderno. Seguramente es la liturgia de San Juan Crisóstomo.
Se
ha levantado algo de viento y estamos viendo las hojas del libro del Evangelio, como habíamos comentado que sucedió durante el funeral por San Juan Pablo II.
Sí, un viento que en las sombras de verdad ha sido helador para los peregrinos que se cubrían con las banderas de origen, con las pañoletas que indicaban las distintas procedencias.
En cuanto concluya esta oración que marca el rito en lengua griega, se va a incensar el féretro por última vez con una oración y se aspergerá con agua bendita, que esta última parte que veremos sí que es similar a la que la Iglesia celebra en cualquier funeral.
Qué bonitas las imágenes de San Pedro con los distintos cuarterones donde están los sacerdotes todos en negro, los asistentes todos en blanco, los cardenales en rojo y los mandatarios casi todos de luto. Se ven los cuadrantes enriqueciendo pictóricamente la plaza.
Y yo siempre pienso, no sé vosotros, pero siempre me dan ganas de aplaudir a Bernini por esa genialidad de decidir esos dos brazos, esa columnata, es el simbolismo que encierra de encerrar dentro de la plaza de San Pedro a toda la Iglesia unida, mientras todos los santos, Jesús, las vírgenes, los apóstoles que culminan la columnata están intercediendo por todos los que se encuentran dentro de la plaza y todos los que fuera seguimos las imágenes por televisión en todo el mundo.
Es que creó un altar, ¿verdad? Quiero decir, un altar fuera de la propia basílica, un gigantesco altar que, bueno, hoy en día, gracias a los métodos modernos, además adquiere un color y una cercanía increíbles.
Ya ha concluido la plegaria de los obispos orientales. Sigue frente al féretro el cardenal decano Jean-Baptiste Re, que ahora, como decía Eva, pues va a aspersar el agua bendita sobre el féretro. Estamos ciertamente en los pasos últimos de esta celebración de las exequias por el Papa Francisco. Aquí en la Iglesia, a través de todos estos gestos, manifiesta su gratitud por el servicio de estos años y, como decíamos antes, lo encamina con esta bendición hacia la patria definitiva. Que el coro de los ángeles te acoja y con Lázaro, pobre en la tierra, goces del descanso eterno en el cielo. Es una de las antífonas que en estos momentos se entonan.
Está incensando el féretro el cardenal Re, que por cierto, lo habéis comentado vosotros antes, tiene una vitalidad y una capacidad de desenvoltura. Tiene 91 años, camina con total agilidad, se mueve con total naturalidad y se expresa con un énfasis que sorprende a su edad. Este hombre va a vivir 110 años.
No, de hecho, el Papa Francisco le renovó recientemente. Digamos que él ya presentó la renuncia como decano por la edad y el Papa le pidió que se quedara. Es un símbolo también de esa confianza que el Papa Francisco, como estamos contando, tenía en la sabiduría de los mayores y además con el importante encargo. Realmente el Papa